Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Pero, nos parece, a nosotros el COVID simplemente intensificó una trayectoria negativa que venía desde antes del 2018.
Salinas, de la organización PISA, la que evalúa cuánto saben nuestros chavales. El problema no fue el COVID, sino que las cosas venían mal de antes. Ni Puigdemont, ni Sánchez, ni Feijóo, ni las hipotecas, ni las pensiones, ni el paro, ni la sequía, ni la inflación, ni el niño muerto. A mí me decían esto cuando era pequeño, lo del niño muerto, todavía no he sabido qué es. Ni la inflación, ni el niño muerto. El problema número uno, número dos, número tres, número cuatro, número 100 en España, es que los chavales que en este momento tienen 15 años saben menos matemáticas, saben leer menos y saben menos ciencias que los chavales que tienen ahora 25 años. Hemos tenido los peores resultados de la historia del informe PISA en ciencias y en matemáticas. Ahora que nos venga Puigdemont y quien haga falta con sus rollos. España ha perdido 22 puntos en lectura. 22 puntos es más de un año. ¿Y por qué ha pasado esto? Antes lo escuchábamos, lo decía Salinas. Ha sido el COVID, sí, pero el COVID lo que ha hecho es agravar una situación previa. Recordemos que en España estábamos siempre discutiendo si habría que abrir los bares y lo último que se abrieron casi fueron los colegios. El COVID ha sido uno de los motivos por los que esta generación ya tiene problemas para comprender la lectura, para hacer bien números y para entender las ciencias. El COVID. Pero no es solo el COVID. Es un sistema educativo que no funciona. Son las pantallas. Y atención, COVID, pantallas, sistema educativo y los padres. Aquí hemos tocado el hueso. Si los chavales no aprenden, es porque nosotros, los adultos, no somos responsables con los chavales. Se le puede echar todo lo que queramos la culpa a los políticos. Y si no a los políticos, al empedrado. Pero si los chavales no saben leer, si los chavales no saben sumar, nosotros, los padres, tenemos mucha responsabilidad. Ojo que Cataluña es de las comunidades autónomas que sale peor paradas. Ahora que sigan diciendo que hay que dar más catalán, menos catalán, ha puesto un tuit Puigdemont, ha puesto un tuit hablando de no sé qué historias para explicar el fracaso educativo en Cataluña después de, claro, muchos años de gobiernos independentistas.
Esto es fuera, Blas. Ahora voy a volver a entrar, Blas. ¿Dentro?
Fuera y dentro, lo explicaban en Barrio Sésamo. Pues el Partido Popular ahora nos está explicando la diferencia entre antes o después. La verdad es que los del PP están teniendo bastante creatividad con lo del Consejo General del Poder Judicial. Porque la primera posición fue, primero se renueva el Consejo General del Poder Judicial y después se cambia la ley del Consejo General del Poder Judicial. La segunda posición fue, primero se cambia la ley y después renovamos el Consejo General del Poder Judicial. Y hoy Feijóo, aquí, en esta casa, con Herrera, ha dicho, hombre, no, vamos a intentar ser flexibles. Las dos cosas a la vez. Cambiamos el Consejo General del Poder Judicial y cambiamos la ley al mismo tiempo.
Firmemos un pacto de forma pública y notoria con ese proyecto de ley y a la vez que renovamos el Consejo, ese proyecto de ley entra en la Cámara y lo presentamos como un pacto público. Es verdad que durante la tramitación parlamentaria nos pueden engañar, sí, pero un riesgo tendremos que correr.
Bueno, pues Feijóo en estos micrófonos ha cambiado la posición del Partido Popular, que ayer mismo era la de primero cambiamos la ley y luego la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ahora se muestra más flexible. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y qué dicen en Moncloa? Que no. Que primero renovación y luego ya veremos.
Renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cumplimiento de la Constitución. Y posteriormente se podrá dialogar. Pero es improrrogable.
Si las dos partes quisieran, el acuerdo estaba firmado esta tarde. Aquí lo que están es peleándose unos y otros para ver a quién echar la culpa de que no haya renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y en plena operación salida del Puente de la Inmaculada, continúa interrumpida parte de la circulación entre las estaciones de Atocha y Recoletos en Madrid por el descarrilamiento de un tren de cercanías. Volvemos a la estación de Atocha. Arturo Ayestarán, ¿cómo están las cosas?
Pues en un primer momento ha sido todo muchísimo más caótico, parece que se va normalizando todo un poco más. Seguimos viendo ese tren que había descarrilado en la entrada al fondo de una de las cocheras de aquí en Atocha. Parece que lo están revisando entre varios operativos de seguridad y gracias a Dios lo que sabemos es que no ha habido ningún herido. Todos los pasajeros del tren han sido evacuados correctamente y lo que sí que te puedo contar, Pilar, es que la gente que tenía reservado en un día tan puntual como hoy para salir de viaje un tren para llegar a su destino de vacaciones ha sido redistribuida muy rápidamente, como nos contaba esta chica.
3:05 por ahí y nos han mandado un mensaje como a las 3:10 o a las 3:20 de que se había descarrilado, que nos fuéramos a Aranjuez, nos buscáramos la vida y nos fuéramos en cercanías a Aranjuez y ahí ya saldría. Y entonces ahora nos han dicho que, bueno, que iba a venir aquí al final y que no sé.
Muchos operativos de seguridad que ahora mismo están algo desbordados por mucha gente preguntando de dónde va a salir su tren nuevo, pero parece que la situación se va normalizando poco a poco aquí en la estación de Atocha.
Gracias, Arturo. En cualquier caso, estaremos pendientes a lo largo de la tarde para ver si finalmente, como decimos, llega la total normalización de ese tráfico de trenes. Y en las carreteras, pues una hora lleva activa ya la operación especial de tráfico. Se esperan 8 millones de desplazamientos durante el puente y ya se registran los primeros problemas, sobre todo en las salidas de las grandes ciudades. Centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de dos accidentes, ambos en Barcelona, de entrada por la C-17 en Guixadavall y otro en la AP-7 en Barberà del Vallès, dirección Martorell. Al margen de los accidentes, complicación ya en Barcelona en esta misma vía, en la AP-7 en Barberà del Vallès, sentido Girona, y en la C-58 en Cerdanyola del Vallès hacia Sabadell. En Madrid, a la entrada por la 5 en Móstoles, la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, a 3 en Rivas, a 4 Pinto y a 5 Arroyomolinos. También intensa en Valencia, la entrada por la 3 en Chirivella, en Murcia la salida por la 30 en Espinardo y ya dificultad en Málaga de entrada por la 7 en Fuengirola.
Y si ya estás pensando en los menús de cara a Navidad, ten en cuenta que las almejas, el besugo, la lombarda y el pavo son los alimentos que más han subido. Pero otros, como los clásicos langostinos, sin embargo, pues están más baratos que el año pasado. Claudia Cid.
Esta Navidad vamos a pagar un 23% más por las almejas, por el besugo un 11% y por la lombarda, el pavo y la ternera un 7, un 6 y un 5% respectivamente, según la Organización de Consumidores OCU. En el extremo opuesto están la lubina y la merluza, que se han abaratado un 13%, seguido de los langostinos, la pularda y las ostras, que lo han hecho un 12, un 7 y un 5% respectivamente. De media, los precios no se han encarecido si lo comparamos con la subida del 8% que tuvo lugar en 2021 o el incremento del 5,2% del 2022. No obstante, los productos típicos navideños se encuentran en máximos históricos, por lo que de nuevo este año las cenas de Navidad serán de las más caras de los últimos años.
Y Ter Stegen pasará por el quirófano, Luis Munilla.
Sí, lo estaba tratando de evitar el portero del FC Barcelona, pero su lesión en la espalda definitivamente le obliga a pasar por el quirófano, Elena Condis.
La decisión está tomada, Ter Stegen se opera, según hemos podido confirmar, es la solución más fiable para acabar con el dolor crónico en la espalda provocado por una protusión en la vértebra que le afecta también la pierna. Estará entre 2 y 3 meses de baja, podrá reaparecer para la ida o la vuelta de octavos de la Champions. Tras consultar con varios especialistas, Ter Stegen se acabó de convencer y pasará por el quirófano en los próximos días.
Ter Stegen se opera y es noticia también que la Fiscalía de Madrid solicita 4 años de cárcel para los 4 miembros del Frente Atlético que colgaron de un puente el muñeco con la camiseta de Vinicius. Hoy comienza la segunda ronda de la Copa del Rey de Fútbol con 4 partidos. Archeneta-Getafe a las 7 y luego a las 9 otros 3 encuentros. El Arosa-Valencia, el Castellón-Oviedo y el Español-Valladolid. Tenemos tiempo de juego desde las 7 en Cope Más. Se juega también en España-Suecia, femenino, en la Liga de Naciones, es a las 7, y en la Euroliga de Baloncesto, Olympiacos-Real Madrid, a las 8:15.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 9 grados, cielos cubiertos y posibilidad de alguna lluvia a esta hora en las calles de Madrid en un martes de ambiente muy relajado, y es que los más afortunados ya han comenzado su esperado Puente de la Inmaculada. Hace ya una hora que ha comenzado esa operación salida de tráfico. Solo en las carreteras de la región se esperan 1.600.000 desplazamientos. Pero no todos se van de Madrid, se espera mucha gente estos días por el centro. De hecho, desde hoy y hasta el sábado la estación de Sol de Metro y Cercanías va a estar cerrada entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Y hablando de cercanías, seguimos muy pendientes de esa incidencia que mantiene interrumpida la circulación entre Atocha y Recoletos y que afecta a 5 líneas, la 1, la 2, la 7, la 8 y la 10. La incidencia ha tenido lugar en la vía 5 de la estación de Atocha. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un suceso que desde luego yo creo que da para pensar, y me refiero a cada uno de nosotros, ¿no? Porque nos puede pasar a ti, a mí, a cualquiera. Ojo, un total de 36 personas migrantes, 6 de ellos menores, fueron lanzados al mar desde una narcolancha, 27 de ellos a la playa de Camposoto en San Fernando, en Cádiz, y 8 a Santipetri. Cuando te digo que fueron lanzadas es literal, es decir, por la borda, al agua. De hecho, 4 fallecieron. Por suerte, los que llegaron a la playa de Santipetri se cruzaron con Javier. Javier es gerente de una empresa náutica de la zona. Estaba grabando un vídeo promocional, fíjate, de esa zona precisamente, donde él trabaja. Y en cuanto vio lo que estaba pasando, oye, no lo dudó ni un segundo. Cogió una pequeña embarcación y junto a su hijo, un joven de 23 años... pues nada, se fue a la playa, se lanzó al mar e intentó rescatar al mayor número posible de estos migrantes. Salvaron a 8 personas. Javier González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha pasado casi una semana, pero supongo que esto que estamos contando y lo que viviste lo tienes presente cada día, casi cada hora de tu vida ahora.
Más bien, aparte de lo que estás comentando, cada noche también. Es difícil conciliar el sueño.
¿Cómo sucede? Es decir, tú estás grabando un vídeo, porque, como decimos, tú tienes un negocio relacionado pues con la náutica en la zona, y estás grabando un vídeo para promocionar tu negocio. ¿Qué pasa?
Te resumo un poquito. Nosotros tenemos una empresa náutica allí familiar, Náutica Gurri, en la cual ese día teníamos una filmación con unos instagramers que estaban allí con una productora grabándole un anuncio publicitario. En ese momento habían parado para hacer un picnic y veo que entra una lancha de las que no estamos acostumbrados a ver por allí con personal arriba. A mí me sorprende el tema porque se veía que algo raro iba a pasar. Con tan mala suerte o tan buena suerte para ellos, que enfrente nuestra de la playa, donde tenemos nuestra instalación en el club de Windsurf aquí de Santipetri, pues tiran a 8 personas. Una vez que veo que hay mucha corriente, porque es una zona muy comprometida por las corrientes que hay, pueden alcanzar 3-4 nudos, pues cojo una pequeña embarcación que teníamos disponible en ese momento y llamo a mi hijo, que es muy hábil y es quien está allí habitualmente conmigo, y vamos en busca de los 8 inmigrantes. Al mismo tiempo veo que hay chicos de que tenían puesto los neoprenos, que estaban trabajando con nosotros, que intentan irse también a rescatar. Yo le digo que no, hay un vídeo por ahí que yo digo que no se metan porque esa zona es muy peligrosa. Si ya socorrer a una persona que se está ahogando es complicado, pues imaginaros con tanta corriente. Entonces yo le prohíbo que se metan, o sea, que no vayan. Entonces a medida que voy para allá con mi hijo, no nos podemos imaginar lo que nos vamos a encontrar en un periodo tan corto de tiempo, porque no transcurrió más de un minuto. Entonces cuando llegamos allí, a donde están ellos, pues es como, ¿a quién cojo? ¿A papá o a mamá? Porque estaban todos allí y nos vemos que hay uno boca abajo. Yo le dije a mi hijo, no, eso es un chaquetón. Dice, no, papá, tiene zapatos. Nos fuimos a por él, lo cogimos y ya se estaba literalmente ahogado. Estaba ya boca abajo y lo tiramos, lo depositamos dentro de la pequeña embarcación. A ese rápidamente lo llevamos a tierra y ya personal tanto de la productora como el club de Windsor pues empezaron a realizarle las tareas de reanimación. Volvimos al agua y ya aquello era un caos. Ya había otros dos boca abajo, o sea, iban acompañados de la corriente, del viento, del frío, y que llevaban mucha ropa. Llevaban tres chaquetones con pantalones y ya ahí fue un caos. Ya empezamos a meterlo pues de tres en tres y de cuatro en cuatro en una pequeña embarcación y ya llegamos a la orilla. Cuando llegamos tanto mi hijo Jorge como yo a la orilla, ya estamos nosotros extenuados porque fue un macro esfuerzo, aparte de psicológicamente, físicamente, porque levantar un cuerpo del agua mojado pesa bastante. Una vez que llegamos ya a la orilla, pues ya allí los chicos que estaban con nosotros se pusieron rápidamente a reanimar hasta que ya llegaron Cruz Roja, los miembros y cuerpos de seguridad del Estado, y ya son los que tomaron el protocolo actual.
Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú que conoces, como dice tu padre, muy bien la zona, porque eres el que más trabaja ahí, conoces ese mar. ¿Qué tiene de particular esa zona donde arrojaron a los migrantes como para que en tan poco tiempo, no pudieran, la mayoría se estaban ahogando, es decir, no podían salir por sí mismos? ¿Qué pasa ahí?
Sí, no es solo por la zona, sino también por los chavales. La zona esa, al ser un caño, entra la corriente y va con mucha velocidad, y se le suma la corriente a que los chavales que se tiraron o lanzaron al agua llevaban puestos dos pantalones, zapatos, chaquetones de plumas, sudaderas, cosas que ya venían mojadas de antes en la embarcación, que se llenaron de más agua, y una vez que tocaron el agua, pues eso no es como un salvavidas que te da flotabilidad, todo lo contrario, te hunde para abajo en un segundo. Hasta nosotros mismos, personas experimentadas, si nos tirásemos al agua con toda esa cantidad de ropa, nos costaría mantenernos a flote.
O sea, imposible salir para cualquiera. Si a lo mejor incluso no nadas bien, es prácticamente imposible, ¿no?
Sí, imposible no, pero sí que es otro factor de riesgo que sumar, no solo la corriente y toda esa cantidad de ropa, más todo el cansancio que vendrían teniendo de estar en alta mar, sumado al frío, sumado a las altas velocidades, mojado, al final un cúmulo de cosas.
Oye, Javier, claro, me estás contando que tuviste todo desde el principio, es decir, no es que de repente oyeras gritos de socorro y cuando mirases pues ya había gente en el mar. No, viste cómo les arrojaban al agua. O sea, que es que no me lo imagino, porque yo creo que eso hay que vivirlo. Pero claro, el primer momento, Javier, pero ¿qué está pasando? O sea, están arrojando a la gente sin chaleco salvavidas ni nada, ¿no? Porque es lo que me estáis contando, al agua. Claro, es que es de no creérselo, Javier.
Es de no creérselo. Fue una aberración. Sobre todo, me reitero en que el sitio donde cayeron es como un pozo. Fue el peor sitio donde lo pudieran haber echado el agua. Si lo tiran 200 metros antes o 300 metros después, no hubiera habido tantísimo problema. Para que te haga una idea, el sitio donde lo depositaron es como si fuera un río de aguas bravas. O sea, tú intentas nadar contracorriente en aguas bravas, es imposible, ¿sabes? Entonces, sí, la lancha la vi desde el primer momento que venía. Sí. Es más, avisé a chicos que había allí que venía un barco sospechoso.
Pero es la primera vez que veis una cosa así. Es decir, barcos a lo mejor que llegaban con migrantes, tal vez habéis visto alguno, pero una cosa como esta, que les arrojen así directamente de la lancha al agua, no, supongo.
La primera vez y espero que sea la última.
No me extraña. Porque luego, cuando hablabais con Cruz Roja, cuando ya llegaron y les estabais atendiendo, me imagino que esto lo comentasteis allí también con aquellas personas que están más acostumbradas, ¿no?, a este tipo de cosas, y tampoco daban crédito, ¿no?, a lo sucedido.
Fue dantesco, o sea, nadie daba crédito, o sea, el personal de Cruz Roja, yo hablé a posteriori con algunos de ellos, algunos se han dedicado al tema de la migración, y me decía que espectáculo como este no habían vivido en su vida, porque desgraciadamente nosotros tuvimos la suerte de que los pudimos salvar. Pegado a nosotros hubo otra playa que no lo pudieron salvar y que hubo víctimas, incluso algún niño muy pequeño.
Sí, porque esa es otra, Jorge. Estos migrantes que sacasteis del agua, tu padre y tú, ¿eran chavales jóvenes? ¿Quiénes eran?
Habían poco de todo. No se puede decir una vez exacta porque tampoco la sabemos, pero yo viendo un poco la cara y el cuerpo, pues calculo que tendrían desde 15 hasta 20 y pocos años, pero adolescentes, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Eran chavales medio jóvenes.
Oye, Javier, ¿y habéis vuelto a tener, no sé si algún tipo de contacto con estas ocho personas, estos ocho chavales a los que salvasteis del agua, de morir ahogados, o por lo menos os están contando qué está siendo de ellos, si se han recuperado bien, dónde están, Javier?
Sí, os comento un poquitín. A ver, sí destacar que los chavales, los que estaban más o menos un poquito conscientes, desde que los subimos a la embarcación, lo que nos dieron fueron mil gracias, tanto a Jorge como yo. Vale, eso es destacar porque, vamos, fuimos, no sé, fue algo tremendo. Entonces, a ver, tenemos un compañero del club de windsurf, que mencionar que estuvo haciendo unas tareas de recuperación brutales, que es un compañero que se llama Jorge el Vikingo. Jorge se dejó su alma y su vida por recuperar a uno que estaba ido. Y este Jorge ha estado vinculado con uno de los chicos, bueno, con dos de los chicos, uno llamado Kiki, tengo entendido, en el hospital de aquí de Puerto Real, que es donde trasladaron a parte de los que estuvieron mal. Le han dado el alta ayer, han estado bastante fastidiados, pero se han ido recuperando y bueno, ya le han dado traslado a donde envíen a esta serie de chicos, ¿sabes? Uh-huh. O sea que, pero bueno, ya gozaban de buena salud. Después de una semana ya estaban bien. El club de windsurf nuestro, el de windsurf de Santipetri, se hizo un llamamiento para que se colaborara con enseres de ropa y con tema económico, cosa que no ha hecho falta porque no, esto lo ha gestionado todo Jorge. No ha hecho falta que no permitían que le diéramos dinero y tampoco necesitaban ropa, puesto que ya lo han facilitado. Me imagino que Cruz Roja o quien sea le ha facilitado ropa.
Javier, Jorge, de verdad, me parece impresionante lo que habéis hecho. Yo, al principio, cuando empezaba a contar la historia, yo pensaba, cuando yo decía eso de que nos puede pasar a cualquiera, es decir, nos puede pasar a cualquiera lo de estar en una playa un día y encontrarte con que llega, efectivamente, una patera con migrantes. Pero si ocurriera un hecho como el que tú presenciaste en directo, ¿no? Ese momento de decir, me lanzo al agua a salvarles, eso hay que tener una decisión impresionante. También es verdad que conocer muy bien la zona, pero creo que lo que hicisteis es impresionante y merece la pena que lo comentemos, lo reseñemos, Javier, Jorge. Así que, bueno, gracias por vuestra acción, me parece increíble, un ejemplo también fabuloso para todo el mundo. Y luego lo que decías, Javier, que cada noche antes de acostarte vuelves a revivir esos momentos porque eso se va a quedar contigo para siempre.
Correcto, esperemos que no tenga que volver a ocurrir ni a mí ni a nadie.
Esperemos.
Y desde aquí hacer una mención especial a todos los miembros y cuerpos de seguridad, incluido Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Voluntarios, Guardia Civil, que es la que está luchando contra este tema de que es dantesco en el Mediterráneo y en toda la costa.
Javier, Jorge, gracias. Un abrazo enorme.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Ya está aquí. Ya llegó. Rosa Rosado.
Hasta aquí ya llegó.
La Navidad no, todavía. Ahora no, llega el puente.
Sí, sí, sí. Y bueno, de momento en la Mutua. Porque
en la Mutua es importante en el puente.
Efectivamente, Pilar, porque ahora mucha gente tiene en mente comprarse un eléctrico, pero claro, si tu compañía no tiene seguro para coches eléctricos, apaga y vámonos. Pero si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Cuatro y 24 minutos, hora menos en Canarias. Más o menos a esta hora empieza esa relación que vamos a tener los de este programa de amor, odio con respecto al puente de la Constitución y la Inmaculada. Por un lado, encantados, porque vamos a estar todo el puente aquí, los de la tarde, que lo sepáis. Y por otro, porque no vamos a decir que algo de envidia, algo solo, un poquito nos dan, ¿verdad, Fernando? Todos los que se van de puente. Las cosas como son, ¿eh?
Mucha envidia, ¿no?
No, o sea, bueno, mitad y mitad. Ya, sí, bueno. Bueno,
pues a mí sí. Pero vamos, no yo sabes cuánta.
La única sincera en este programa,
pues
al final, si vas a Rosa
envidia,
Rosado.
No ha podido ser,
Fernando. No hurgues, no hurgues.
¿No hurgo? ¿Lo has podido? ¿Quién te ha negado a ti los días?
Bueno, dímelo. A mí no me ha tocado este puente.
Dímelo en bajito ahora que no se entera nada.
No, pero que yo estoy encantada, ¿eh?
¿Ves? Ya, todos
ya,
ves.
Ya me vi en otra ocasión.
Felices, estamos felices.
De verdad. ¿Tú los has pedido o no los has pedido?
A ver, yo como pedir he pedido.
Mira,
pero no se me ha concedido.
Tan contentos que para compartir estos momentos de felicidad también con los oyentes, aparte de los programas, vamos a empezar a meter en nuestras stories de Instagram un montón de momentos, de los buenos momentos que se viven en este programa en los días festivos. Yo por lo menos en Cisneros de Aliste, que es mi Instagram, lo voy a hacer. ¿Y tú, Rosa Rosado?
¿Y qué metemos?
No, lo que sea.
Ah, vale, bueno, venga,
lo que sea.
Vamos a pensar.
Nosotras escribiendo, hablando por el micrófono, yo qué sé, diciéndole a Rosa Rosado cualquier cosa, vale. A Rosa Técnico otra, a Silvia, dime.
Pilar, es cuando te suene el despertador,
sí,
que se vea tu dedo apagando el despertador y con la otra mano le haces la foto, estamos encantados. Son las 7:45 de la mañana.
Vamos a hacerlo.
Venga.
En los Instagram trabajando de todos los del programa. Quiero esta imagen.
No me voy a acordar, os lo digo.
¿Cómo
ya
que no?
No voy a acordar, yo por la mañana tengo muchas cosas que hacer.
Venga. Bueno, pero de momento vamos a hablar del puente.
Venga.
Y de los que sí se van. O de los que la están preparando, no a lo mejor para todos estos días que son muchos, pero a lo mejor tú te vas, pues imagínate, el jueves o el viernes, sábado y domingo. En cualquier caso, esto supone una preparación. Recordemos, 8 millones de desplazamientos en carretera, más los que utilizan el avión, más que los que utilizan el tren, que vamos a cruzar los dedos, porque de verdad el tren, madre mía, entre descarrilamientos y, en fin, ya vemos que se está solucionando el problema. Vaya tela, se está... No quiero aumentar el tema. ¿Cuántas maletas? O sea, echa un vistazo a lo que llevas atrás en el coche ahora, si ya has cargado. ¿Realmente para 4 días es necesario llevar 6 maletas?
¿O más?
¿Por qué? ¿Qué llevas en esas maletas? ¿Cuántas discusiones familiares hay cada vez que se hacen las maletas en tu casa? ¿Realmente es necesario todo lo que llevas en esa maleta? ¿Quién es la persona de tu casa que no es que se arregle con una? ¿Tiene que llevar siempre 2 o una maleta y un bolso? Cuando tú a lo mejor llevas una mochila y ya.
Sí.
¿Esto por qué está pasando?
Rosa Rosado, por ejemplo, mira. Rosa, si a ti te hubieran dado estos días que no te han dado, no digas quién te los ha negado, y estuvieras en este momento en el coche montada, tú...
Te lo digo. Mira, mi marido tira con una mochila.
Sí.
Yo, para tal, hago 2 maletas. Pero todo lo que no me cabe en las maletas, luego me llevo con 5 o 6 bolsas.
Porque, o sea, tú eres de las bolsitas, ¿no?
Yo soy de las dichosas bolsitas. Y mi marido me llama Chanchillo en honor a alguien de su pueblo que siempre iba cargado de bolsas. Y dice, mira, por ahí viene Chanchillo.
¿Chanchillo?
Soy la de las bolsas. Pero por no hacer más maletas, porque me va a regañar, al final le lleno el coche de bolsas.
Por ejemplo, ¿qué llevas en tu chanchillo?
Yo, todo es por si acaso. A mí me gusta salir y llevar un poco de todo.
Y más en invierno, ¿no? Con los fríos.
Y más en invierno. Bueno, en verano también me pasa, porque si vas a sitios donde llueve frecuentemente, pues claro.
También.
Claro.
O sea que, espera, tú eres Lady Chanchillo.
Yo soy Chanchillo.
Me gusta.
Sí.
Lo voy a adoptar. Ahí. Lady Chanchillo. Nuestra compañera Silvia Segura, que está en producción, cuando se va a su Málaga natal, pero un fin de semana,
Sí. Se muda.
Es el maletón. El maletón Segura. O sea, esa que cuando entra en el tren todo el mundo la está temiendo porque dicen, madre mía, ¿dónde va a colocar esta mujer la maleta? Y la mira, y la miras de reojo, ¿no?
Y eso que pues... tiene poco cuerpo, ¿eh? Eso que es delgadita, Silvia. Y le caben muchas más cosas en la maleta que a mí, por ejemplo.
Mira tú.
Yo tengo el récord del equipo y yo tengo el récord de menos...
Es verdad, eso es
dentro
verdad.
De la higiene, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Lo justo.
Bueno. Convenientes, tal y cual. Pero yo, es que además, a medida que pasa el tiempo, cada vez echo menos cosas.
¿Ves qué bien? Me vas a enseñar
tienda,
a hacerlo.
El mundo está lleno de tiendas.
Y hacer la maleta es un arte, no es fácil, porque es verdad que no se llenan de ropa normalmente las maletas, que vamos al por si acaso, y el por si acaso pocas veces se usa. De hecho, fíjate, es verdad que hay gente que lo hace muy bien, pero hay otra que lo hace muy mal. Por ejemplo, aquí nos dan la razón.
Hola, gente. Yo me suelo llevar la ropa justa, pero yo tengo una amiga que yo siempre decía que cuando se iba de viaje no llevaba maletas, se llevaba los armarios empotrados, porque se le llevaba absolutamente todo, todo.
¿Sería yo feliz con un armario con ruedas? ¿Que lo pudiera cargar al coche?
Pues hay
ya
hay
lo maleta. Llevaba todo.
Hay maletas que son armario con ruedas.
Sí, pues verdad, sí. Es cierto.
Bueno, pues de eso hablamos.
Silvia sabe dónde la venden.
Perfectamente. ¿Eres de los que carga con muchas maletas, como si llevas la vida entera en ellas? Da igual los días, si es que al final, que son 4 maletas, 5 o 6 maletas.
Somos mucho las mujeres, mucho, pero que los hombres en esto yo creo.
Puede ser, pero algún hombre habrá también que le guste llevar muchas maletas, ¿eh? Habrá de todo.
Pues venga, que lo cuenten.
Habla de todo.
¿Está bien? Chanchillos, también sí. Los chanchillos.
Lady Chanchillo.
La borsica. Esa
¿cuántos
que va,
Lady
que
Chanchillos hay por
abre,
el mundo?
Abre el coche y empiezan a desparramarse las bolsas. Pero hombre,
es verdad.
Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602, sí, no sé dónde me he ido. Bueno, maletas, muchas maletas en el coche. No cabe otra cosa más que las maletas y las bolsas que lleva Rosa Rosado.
¿Y por qué no llevo el pájaro? Cuando llevo el pájaro,
ni te cuento. También viaja.
El pájaro es que un poco más que los
perros. Pero le pone un pañito.
Eso es lo malo. No queda sitio para las maletas. Es verdad, estamos hablando todos a la vez.
Y nos van a reñir.
A mí ya me han reñido. Ya voy reñida de casa. Ya voy reñida.
Bueno. No, yo también. Pero tú el pájaro lo llevas con un pañito encima de la...
Sí,
de
para
la...
que no se ponga nervioso.
Claro.
Del viaje,
es el,
claro.
El viaje zen del pájaro de Rosa.
El viaje zen, lo tapo para que no...
El pájaro del ave de Rosa.
Sí, sí, el ave. El pajarito, el ave. Sí. El periquito. Este viaje no le toca tampoco, luego para Navidad.
Bueno, pues
pero
eso.
Le dejará piste para los 3 o 4 días, ¿no?
Me lo llevo al pueblo. Yo cuando viajo, viajo con mi pájaro.
No sin mi pájaro. 607-15-0602.
Esto tiene donde sentir.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación. 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz. Hay gente que en el edificio necesita oxígeno. Así funciona... estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón...
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3.
Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular, Feijóo en concreto, ha escogido los micrófonos de esta casa, en una entrevista a Carlos Herrera, para cambiar otra vez de posición respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En su momento, el PP estaba dispuesto a llegar a un acuerdo y casi llegaron a un acuerdo en la anterior legislatura. Luego el Partido Popular cambió de posición con la modificación del Código Penal, la modificación de la regulación de la malversación, y dijo que primero había que modificar la ley del Consejo General del Poder Judicial y que luego habría renovación. Y esta mañana, bueno, eso lo dijo ayer Borja Sémper, sin ir más lejos. Y esta mañana, esta misma mañana, en estos micrófonos, Feijóo ha cambiado de nuevo de posición y ha dicho, bueno, pues las dos cosas al mismo tiempo.
Firmemos un pacto de forma pública y notoria con ese proyecto de ley y a la vez que renovamos el Consejo, ese proyecto de ley entra en la Cámara y lo presentamos como un pacto público. Es verdad que durante la tramitación parlamentaria nos pueden engañar, sí, pero un riesgo tendremos que correr.
Eso era por la mañana, tempranito. ¿Y qué ha dicho el Gobierno? Pues después, en la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, que es la ministra de Educación, por cierto, vaya resultados en PISA, ha dicho que no, que primero se renueva y luego ya veremos.
Renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cumplimiento de la Constitución. Y posteriormente se podrá dialogar, pero es improrrogable.
Bueno, Pachi López, en la misma dirección, portavoz del Congreso, en el Congreso del Partido Socialista.
Primero la renovación y luego hablamos ya de otras cosas.
Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dos preguntas. ¿Por qué ha cambiado de posición el Partido Popular? A mí me parece que ha cambiado. Tú me dirás si ha cambiado o no, pero yo ayer oí a Borja Sémper y no dijo lo mismo que ha dicho hoy Feijóo aquí en COPE. ¿Por qué el Gobierno no está dispuesto de ninguna manera a que esta sea la fórmula? Oye, pues mira, para que no nos acusen de una cosa y de la otra, pasamos los dos a la vez por la puerta.
¿El Partido Popular puede haber cambiado de opinión o sus diferentes portavoces lo pueden explicar de forma distinta en cada ocasión? Que esto pasa con frecuencia. No te digo todas las semanas ni todos los días, pero todos los meses desde luego
casi.
Pero sí te digo que yo creo que el presidente del Partido Popular no ha cambiado de opinión. Porque esto que he escuchado esta mañana fijo en estos micrófonos de Cadena COPE es prácticamente lo mismo, incluso algunas cosas con palabras calcadas, que lo que él sostenía, por ejemplo, a principios del año pasado, o incluso también lo que de alguna manera el año pasado, cuando él llegó a la dirección del Partido Popular, una de las primeras cosas que hizo era presentar un paquete de pactos de Estado que ofreció al presidente del gobierno. De hecho, recordarás que se vieron rápidamente una vez que Sánchez le citó corriendo para hacerse la foto y luego poco quiso saber de él en los meses siguientes, pero en aquella reunión una de las cosas que llevaba Feijóo precisamente era esta: el reformar el CGPJ y acordar la renovación del CGPJ al mismo tiempo que se acordaba una modificación de la ley que elige el sistema o determina el sistema de elección de los magistrados.
Entonces no ha habido cambio de posición, pero
ha habido, sí es cierto que ha habido matices, porque al principio, quizá por desconocimiento, quizá por querer meter presión, por el motivo que fuera, es cierto que al principio, pero te hablo ya de hace muchos meses, Feijóo insistía en que esto se tenía que hacer primero cambiar la ley y luego renovar el CGPJ. El propio gobierno, el Partido Socialista, se negó, incluso de alguna manera desde distintos ámbitos se les explicó a Feijóo, y además la propia Comisión Europea fue la que presionó para decir no, primero el CGPJ, y ahí Feijóo ya sí que aceptó que el CGPJ se tenía que renovar ya, pero fue cuando él introdujo el matiz que hoy ha repetido aquí en esta radio, de que vale, se puede negociar y renovar el CGPJ con el sistema actual, poniéndose de acuerdo los magistrados, pero al mismo tiempo acordamos y pactamos un nuevo sistema que haga el sistema, la elección de los jueces del CGPJ de forma más independiente, etcétera, etcétera.
¿Por qué el gobierno a esta fórmula dice que no, que primero renovación y luego diálogo? O sea, es que no, ni siquiera ha dicho luego modificamos la ley. Ha dicho diálogo, Pilar Alegría.
Fíjate que cuando Feijóo decía al principio, muy al principio, eso de primero cambiamos la ley y luego elegimos, el gobierno decía, no, la ley ya está vigente, la ley ya se está incumpliendo en el sentido de que no se ha renovado el CGPJ, entonces esto hay que cumplirlo ya y luego modificamos lo que tú quieras, ¿vale? Pero fíjate que ahora ni siquiera estamos en eso, porque el gobierno lo que quiere es ya modificar el CGPJ, que, ojo, cosa que deberían haber hecho todos hace mucho tiempo, ¿no? Hace exactamente 5 años, pero de la propuesta de Feijóo, hoy la portavoz del gobierno no ha querido entrar en el fondo, pero ha habido otros ministros, como el ahora ministro de Justicia Bolaños, u otros dirigentes del Partido Socialista, incluso el propio presidente del gobierno, que en actos públicos y en mítines del partido han dicho que lo que quiere hacer Feijóo no se puede hacer, y además ellos no están de acuerdo. Fíjate, hoy el más claro de todos ha sido Patxi López, que no solamente se ha negado a que se haga eso de forma consensuada al mismo tiempo, sino que ha dicho, ha negado incluso el derecho de los jueces a elegirse a sí mismos, que es el concepto que Feijóo viene defendiendo desde hace un año y medio. Y el concepto o la razón que esgrime el Partido Socialista desde el primer día para rechazar y tumbar por completo esa propuesta de Feijóo de una elección independiente de la justicia es que la Constitución dice que los poderes emanan del pueblo y entonces, por tanto, todo tiene que salir del Congreso. El Ejecutivo sale del Congreso y el PSOE cree que la justicia también tiene que salir del Congreso. Y eso, dicho así, está muy bien, pero nos lleva al peligro de que los mismos que eligen al gobierno sean los mismos que eligen a los jueces, entonces no haya separación de poderes.
Claro, si no hay contrapeso de poderes, bueno, yo Patxi López tiene muchas virtudes, pero como intérprete de la Constitución quizá es preferible tener a otros.
Oye, y lo más grave que hemos escuchado hoy, Fernando, fíjate, eso sí que ha ocurrido en la mesa del Consejo de Ministros. La nueva portavoz del gobierno le han preguntado a los compañeros por la decisión del Supremo que ha revocado el nombramiento de la
presidenta
del Consejo de Estado.
Vamos a escuchar la respuesta.
Máximo respeto, pero esto tampoco es un ejemplo de la separación de poderes.
O sea, vamos a ver. El gobierno nombra a Valerio como presidenta del Consejo de Estado y el Supremo anula el nombramiento porque son sus competencias, porque se ha recurrido y Y no, ahora dice...
No porque son sus competencias. Ojo, el Tribunal Supremo la semana pasada determinó que el nombramiento de Magdalena Valerio, que fue una excelente ministra, como presidenta del Consejo
tenía el requisito de
Estado,
ser
no cumplía uno de los dos requisitos, porque aunque ella es licenciada en Derecho, no ha ejercido competencias de alto nivel en materia de Derecho.
Como si me nombran a mí presidente del Consejo de Estado porque
Hombre, por lo menos ella es licenciada en Derecho.
Yo también.
Tú también, pues entonces sí, yo no.
Imagínate que me nombren a mí presidente del Consejo de Estado, o sea, vaya disparate, porque soy licenciado en Derecho, imagínate.
Pues en este caso, por mucho, ella es cierto que tiene una carrera política brillante de haber ocupado puestos en todo tipo de administraciones, pero a la hora de ejercer la judicatura o haber aplicado en su carrera profesional el ejercicio del derecho, no lo tiene. Entonces el Supremo dice, ojo, esta es la presidenta del órgano que tiene que asesorar al gobierno en materia de derecho, con lo cual tiene no solamente que tener un título, sino que tiene que tener una experiencia notable y acreditada. Eso se mira en el currículum. Y el Supremo, mirando el currículum, ha dicho que no. Y lo sorprendente y lo grave, me parece a mí, es que hoy la nueva portavoz del gobierno, dice que eso es romper la separación de poderes. No, todo lo contrario. O sea, que el
la justicia
le enmiende la plana al Ejecutivo diciendo, lo has hecho mal porque te has saltado la ley, de los dos requisitos que tenías que cumplir en la ley, solo has cumplido uno en el nombramiento y esta señora solo cumple un requisito, la justicia le dice al Ejecutivo, lo has hecho mal.
Es que eso es un ejercicio de separación de poderes.
Pero es que fíjate la acusación de Pilar Alegría. Lo que ha dicho es que se rompe la separación de poderes.
Es al contrario.
Porque la justicia le enmienda la plana al Ejecutivo. Efectivamente es al contrario. Esto es sano, es sanísimo y lo que hay que preservar es que la justicia pueda seguir enmendando la plana a cualquiera. Claro. Seamos nosotros como ciudadanos, sea una administración pública o incluso sea el gobierno de España. Y esto, fíjate, Fernando, yo creo que nos sirve para enlazarlo con lo anterior. Si el gobierno y el Partido Socialista está en estas tesis de que la judicatura tiene que decir sí, Juana, a todo lo que hace el Ejecutivo, ¿cómo vas a negociar una renovación del CGPJ? O sea, a mí me parece que el PSOE lo ha hecho mal 5 años, el Partido Popular lo ha hecho muy mal y ha tenido mucha culpa en estos 5 años para que esto no se renueve, pero claro, es que para que se pueda renovar tiene que haber un pacto, y el pacto consiste en la confianza, y tiene que consistir además en que el quien tienes enfrente, en este caso el Partido Socialista, vaya a proponer a magistrados o a vocales que son de reconocido prestigio, pero que son independientes. Y lo que acabamos de vivir hace solo unos meses, o hace menos de un año, es que este gobierno nombró a un exministro de justicia en el Tribunal Constitucional, nada más y nada menos. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar un CGPJ que realmente sea independiente? ¿Cómo te vas a fiar con el que tienes enfrente para renovar el CGPJ si lo que dice la propia portavoz del gobierno es que está fatal que la justicia le mende en la plana al Ejecutivo porque no ha cumplido la ley?
Siguiendo el razonamiento del gobierno, a ti y a mí nos pueden nombrar presidente del Consejo de Estado. A mí no. Pues mira, no, porque precisamente esta es la virtualidad. Pero fíjate que esto no se lo ha exigido Puigdemont, es que esto es que va, el gobierno va asimilando la mentalidad de control del Poder Judicial.
Es que ese es el peligro, cuando la oposición, sea con más acierto, con más algaradas o menos, habla de que estamos en un momento peligroso para la democracia, algunos aventura a decir que vamos camino a la dictadura, etcétera, etcétera, todo eso suena muy exagerado y parece fuera de lugar y parece muy condenable, si no es por este tipo de tics que demuestra el Ejecutivo, en los que te pone claramente manifiesto con declaraciones en la mesa del Consejo de Ministros, nada más y nada menos, que al gobierno le parece mal que la justicia pueda hacer su trabajo de forma independiente y que los jueces no le pueden decir al gobierno que lo ha hecho mal. Pues claro, nos lo tiene que decir a todos, y para eso están los jueces, y todos tenemos el derecho y la obligación de preservar que esa justicia sea independiente. Pero si tú pones gente de tu cuerda, incluso gente con afiliación política o incluso que han sido ministros de tu propio gobierno en puestos tan altos como el Tribunal Constitucional, pues claro, es que tiene toda la pinta de que lo que quiere el partido sanchista es controlar el poder judicial, igual que ya controla el legislativo con sus socios independentistas, y como por supuesto controla el ejecutivo ahora más que antes, una vez que ha echado a Podemos el gobierno.
Gracias, Pablo. Buenas tardes.
Un placer.
Bueno, Pilar, pues se resume lo que nos dice Pablo en una sola cosa. El gobierno quiere que alguien tan indocumentado jurídicamente como yo pueda ser presidente del Consejo de Estado y que nadie pueda protestar por eso. El resumen de la tarde.
El resumen de la tarde. Ya tenemos una de las claves de esta tarde de 28 de noviembre, de este martes. Pero ahora lo que tenemos es la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Mira, asociaciones de belenistas de Madrid, de Cuenca, Sevilla en Segovia y Almansa en Albacete se han unido para recuperar en tiempo récord el Belén municipal de Majadahonda, que quedó completamente calcinado en un incendio que se originó la madrugada del viernes. En un principio, el nacimiento se iba a inaugurar a principios de esta semana, pero claro, tras el incidente, la nueva fecha prevista es justo después de este puente. En cuanto a las causas del incendio, todavía sigue la investigación abierta, pero por suerte no hubo que atender a ningún vecino. Y gracias a esta ola de solidaridad que se ha desatado además en toda España, Majadahonda, este municipio de Madrid, tendrá este año el Belén más especial.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go go go, chai, tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gozo de você.
Hablamos con la gente de maletas, maletones necesarios, imprescindibles. En realidad luego utilizas tres cosas de las que llevas en la maleta, pero no puedes viajar sin ellas, porque van muchas maletas en el coche. En realidad van más que personas, a lo mejor sois cuatro de familia y como mucho un perrito o a lo mejor un pájaro como el de Rosa. Pero maletas, ¿cuántas? Cuenta. ¿Y cuántas bolsas? ¿Eres como Lady Chanchillo? Que no es chanchullo, ¿no? Es chanchillo.
Chanchillo.
Chanchullo.
Chanchillo.
Chanchillo. Que lo ha explicado antes Rosa, ¿no? Que
pues tenía que ser alguien del claro. Pole de mi marido, claro que siempre iba con bolsas.
Y así le llama a su marido, porque además de las cuando maletas, ella mete muchas bolsas, por si acaso. Chanchillo. Hablamos de cuántas maletas crees tú necesarias para un puente. Sí, hombre, el puente es largo, pero al final son cuatro días, ¿no? Entre que vas y vuelves. En fin, ¿qué dice la gente?
Pues teníamos que aprender de Eugenio, aunque también depende de dónde vayamos, porque él dice que para el puente solo se lleva unas llaves y la tarjeta de crédito, nada maletas, porque va a su segunda residencia en la playa, donde tiene de todo.
Claro.
Yo aún así me llevaría maletas.
Yo estoy pensando que también.
Conforme lo estaba contando, digo, no.
Porque, pero a ti no te pasa, ¿cómo se llama, Eugenio? ¿No te pasa eso de que dices, qué tengo en la, que, pero qué tengo exactamente, a ver, en el armario de la playa que tengo? Y ya no te acuerdas de nada de lo que dejaste en su momento allí, o yo por lo menos.
Sí, sí, pero bueno, hay gente a la que no le importa. Lo que ya, tenga se pone y ya está, claro. Bueno. Mira, aquí va un chanchillo.
A ver, gente, yo soy como Rosa. Yo soy el tío de la bolsa. Y mi mujer, que es un cerebrito ordenándole el coche, ordenando sus cosas y su ropa, pues me riñe y no me deja llevar más maletas. Entonces, bolsa por aquí, bolsa por allá, bolsa para los zapatos, bolsa para la ropa de deporte y una mísera mochilita. Eso sí, no nos vamos de puente, pero lo que vamos a disfrutar escuchando a vosotros, al braserito tapadito con las enaguas. Un beso muy fuerte para los tres. ¿Qué te entes?
Con brasero y todo, con este frío que hace.
Muchas gracias. Mira, otro oyente muy majo a través de Instagram me dice, te sigo, se ríe, también es verdad, para acompañarte en este puente. ¡Ánimo! ¡Jiji! No, pero bueno, a ver, qué fenomenal, qué encantada de que nos sigas y de que nos acompañes. Sí. Aunque tú dices que se nota que la gente está haciendo maletas, precisamente.
Se nota que está haciendo maletas, ¿no? Y que no está escuchando precisamente. Ya,
no, hombre, sí están escuchando, pero están ocupados.
No, pues no sé, voy a empezar a poner
una nota de voz.
Bueno, empezar a pasar lista y a poner falta.
Más notas de voz.
Bueno, hay gente que le gusta llevar muchas cosas y no se acordan llenando el coche. Y si se queda pequeño, a mí me parece fenomenal, pues se cambie, punto.
Buenas tardes, gente. A ver, nosotros solo somos dos personas, mi pareja y yo. Nos gusta mucho la montaña y entonces llevamos muchas cosas. Hasta tal punto que teníamos un Seat León y decidimos cambiarlo por una furgoneta, por una Peugeot Partner. Y aún así, hay veces que se queda corta. Buenas tardes.
Yo
soy muy de furgoneta.
Yo también, yo mucho, necesito este marido encantan. Comprensivo que me compre una furgoneta.
Para que me quepan las maletas.
Claro.
De verdad, me encanta. Además, la línea la de las nuevas furgonetas, eso se quiere decir, que me gustan mucho como coches.
Pues yo que sé que sí.
Mi próximo coche será una furgoneta, para que entre ahí absolutamente de todo. No, y todavía todo puente, no han salido y saldrán por la tarde, esta tarde, los que tienen niños y tienen que viajar con niños, niños pequeños, me refiero incluso a bebés, con todo lo que lleva el niño, o los que tienen perros, que el problema de los perros es que ellos ocupan el lugar de las maletas atrás. ¿Dónde van entonces las maletas? Esta es una buena cuestión también que
sí,
podemos...
Sí, porque ya no se llevan las vacas como antes, ¿no? Que los poníamos arriba todos.
No, porque eso no es aerodinámico. Y además gastas más gasolina. ¿No es verdad?
Sí.
Gastas más gasolina y no está como para gastar la cosa.
No está la cosa.
Bueno, más.
Hay gente que deja hueco para la vuelta. Mira.
Pues la verdad se ha dicha es que yo llevo una maleta mediana y normalmente es verdad que al final no me pongo mucha ropa de la que llevo. No sé por qué, pero siempre es el por el es que. Por es que está tal, es que esto tal, es que esto lo cual. Y luego la verdad que la maleta viene muy llena, pero es porque siempre traigo cositas para mi familia, para de los sitios en los que he estado, principalmente siempre cosas de comer, para que las
disgusten. Las cosas de comer.
Venga, gente, y feliz puente a todos.
Igualmente. De los huecos para la vuelta tenemos también que hablar. También tenemos que hablar. A lo largo de la tarde habrá tiempo.
Mucho hueco, la verdad, ¿eh?
Maletas, maletones. Ahora mismo echas un vistazo atrás en el coche y ¿cuántas llevas? 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oferta de trabajo, cero candidatas. Oferta de trabajo, cero candidatos. Oferta, cero.
En España hay miles de puestos sin cubrir en el sector de la ciberseguridad. El nuevo certificado profesional de Google en ciberseguridad prepara a cualquier persona para trabajar en este campo en menos de 6 meses. Más seguridad con Google.
Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó, creo que te has equivocado. Y yo, uy, lo siento, y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gorro de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que la lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 5 de la tarde.